It's a thousand leagues from here to the wall! And winter is coming!
Todos los valedores deben morir. Valedor Morghulis. Con Mario Flores.
I'm not sure what I've done to offend you.
Y Toño Zembeo.
Mags, madness and stupidity.
Se nos acabó la segunda temporada de Valedor Morghulis, Mario Flores.
No sé tú qué pienses, Toño Sempere, pero un poquito fue un caso de prenden el dragón y no se meten a bañar, ¿no?
Sí, fíjate que... Ay, ahora sí que también aquí íbamos, mano. O
sea, íbamos muy bien, pero...
A ver, vamos a poner un poquito en contexto. Las personas que estén escuchando esto ya saben que esto es Valedor Morghulis, que digamos es la clase de podcast que no se toca el corazón a la hora de los spoilers. Y por supuesto se toca menos el corazón a la hora de evaluar lo que nos gusta y nos disgusta de una serie. Máxime cuando no nos están pagando por reseñarla, sino que lo hacemos por el amor de que tenemos en el corazón para las producciones de renombre. Y en este caso, fíjate que veníamos comentando hace un buen rato de el buen ritmo que traían y lo bien redactado que estaban. Y este último episodio, que generalmente solía ser un episodio de como amarrar los últimos cabos sueltos de la temporada, de esas líneas argumentales, de darte el setup para algo grande que venía después, acaba de una manera medio ligerona. Tú en el episodio anterior de Valedor Morghulis habías pronosticado que íbamos a ver al menos unos cuantos cachetadones, ¿no? Y vimos mucho preparativo y mucho soldado marchando y muchos barcos zarpando y mucha gente diciendo, ahora sí se van a poner las peras a 20, pero no vimos realmente casi nada de acción más que una señor capitán surtiéndose a un Lannister en el lodo, lo cual no es precisamente un baño de sangre.
No, Toño, completamente, como dices, en el episodio anterior, en el adelanto de este episodio que fue el octavo y el noveno, se veía, mira, no nos mintieron, se veía que iba a estar mucho más chingón de lo que estuvo, pero todas las escenas que vemos en el adelanto están, hay muchas escenas de batallas, hay un pueblo ardiendo, hay un par de dragones por ahí, y sí, todo eso está, o sea, no es como los trailers de Marvel y de Star Wars que ya de repente nos ponen cosas que no son, sí, todo estaba, pero...
Eso poner a Pedro Infante cantando en el trailer de Acolyte, pues no, ni el caso, Mario, o sea, me extrañó, pues no.
Y nunca apareció, de la fuerza. Mano, o sea. Pero, pues sí fue como medio, neta, hay muchas cosas que decir, ¿no? O sea, al final de cuentas es más setup. Hace rato yo lo puse en mis redes, que son Mario Flores en Instagram y en Twitter, que es como intentar adaptar la Revolución Mexicana.
Eso es una gran reflexión la que hiciste. Como diciendo, o sea, tienes que abarcar estas cuestiones, pero sabes que se van a morir, pero tienes que ponerles como que carnita y... Pero no extender artificialmente esas cuestiones, ¿no?
Mira, yo creo que ha estado bien. Hay algunas cosas que sí, a lo mejor se alargaron. Todos estamos pensando en Demon, en Harmon Hall. Por ejemplo, lo de la búsqueda de Rina o Bela, la que no tiene dragón, ¿sí? Que anda ahí muriéndose de exposure en la Marquesa por agarrar al dragón, que al final nada más lo vemos que llega con ella, pero ni siquiera sabemos si se la comió o no. Uh-huh. Hay muchas cosas que fueron de cómete la maldita naranja, que creo que se pueden explicar un poquito cómo, por un lado, que sí, estuvo la huelga de escritores.
Sí.
Y dos, oye, sí hubo presupuesto, o sea, hubo dos cosas muy grandes en este episodio, que fue el episodio anterior con esto, la escena de Vermithor y la escena, sí, del dragón rojo y el dragón dorado. O sea, ahí sí hubo dos episodios en donde sí echaron la casa por la ventana, y de hecho está reflejado en la calificación porcentual, bueno, como más o menos como
en el agregador, el medio, ¿no?
Uh-huh. Como el agregador, los episodios más calificados de la temporada son el dragón rojo y el dragón dorado y, uh-huh, el anterior, ¿no? Que fue la siembra roja, como lo decíamos el otro día. Y este final de temporada sí tiene una calificación baja porque realmente es más setup, más cosas que ahí estaba viendo que los showrunners decían que se querían guardar lo de la batalla del Gaznate, la batalla del Gullet. para el episodio, para la temporada que entra. Yo creo que si hubiéramos visto la temporada del Gaznate o del Gullet, que no vamos a decir spoilers de los libros, pero es muy importante y que se puede ver desde la serie, o sea, esto no es spoiler, ¿no? Ya es donde se van a enfrentar pues los piratas que fue a conseguir Tyrion Lannister con la Sea Snake, que ya le cambió el nombre a la nave y ahora se llama la Reina que Nunca Fue. Es evidente, o sea, no es spoiler para la gente que no ha visto los libros, que no ha leído los libros, que viene una batalla muy cabrona, ¿no? Y ya están los dragones y ya Rhaenyra por fin dijo, ok, vamos a la guerra con esos dragones. ¿Para qué? ¿Para qué sirve un dragón si no lo vamos a usar? Totalmente. Todo eso está platicado, pero sí hubiera estado muy fregón verlo en esta temporada.
Sí, de menos que nos mostraran un poquito más de... No quiero pedirte un gran despliegue de acción para el gran final de temporada, porque no es tampoco el estilo de esta serie, pero sí se hubiera agradecido algo un poco más intenso. O sea, yo mis notas de este episodio son como que muy... si las lees, sí se nota un pequeño dejo de como de nostalgia por esos momentos en que te tenían al borde del asiento en todo momento en ciertos episodios de Game of Thrones, porque decías, sé que se me está acabando la temporada, sé que esto tiene que resolverse de alguna manera, pero aquí como literalmente tuvimos a Daemon toda una temporada de ocupa de un castillo y ni siquiera terminó de arreglarlo, lo cual habla muy mal de él.
Ni siquiera logró con unas goteras, no pudo con unas goteras.
O sea, aquí mi señora me repela si no cambio los fusibles que se botaron cuando pusimos el compactador de basura. O sea, digo, pues creo que el señor al menos tenía una labor y ni siquiera, o sea, fue como que un gran arco de me voy enojado. Y al final, cuando ya parece que voy a dar el paso solo y me voy a independizar y voy a ser Daemon solista en su gira triunfal con su fiel dragón, acaba haciendo, refrendando, digamos, su voto por Rhaenyra, basado en que, ah, pues es que tuve un sueño bien loco. O sea, tú y yo somos como que parte de una gran realidad, pero tú y yo no importamos, después se va a poner muy perro. Digo, es un gran anuncio. Si no has visto Game of Thrones, dices, oye, entonces Game of Thrones se ve que estuvo buena, ¿no? Porque este cuate literalmente dejó de lado todo su propósito de una temporada para decir, pero lo mejor viene en la otra serie de HBO que estás...
Haciendo muy buena cross promotion HBO, no los sí, podemos culpar, Mario, pero los que ya lo vimos, sí, los que ya lo vimos decimos, ah, ya no me enseñes a los White Walkers, ya sabemos cómo acaba todo esto y acaba mal, hombre.
Tengo una nota ahí que dice Kristen Cole, emo time. O sea, Kristen Cole con su discurso emo, no, pues todo vale más, porque al final de cuentas, pues, los pinches dragones, le faltó sacar su guitarra.
Sí, me cogí a tu hermana y sí, rompí mis juramentos, pero pues, güey, hay dragones, ¿qué importa?
El mundo se va a acabar, güey. O sea, en el gran contexto de las cosas, eso no importa, mano.
Eso no importa, todos somos cenizas bajo los polvos, bajo las patas de los dragones. Y lo peor es que el cuñado dice, no mames, es cierto, sí, carnal, o sea, pásame la caguama.
Bajoneó al cuñado y sí, fue un momento de pásame la caguama. Y dices, yo esperaba un poquito más. Y después, a ver, ¿cuál había sido nuestro negrito en el arroz? Y no estamos hablando del maester que está ayudando a Egon.
De Fray,
¿no?
Escobita.
De Fray Escoba. No, el negrito del arroz de esta temporada era el momento en que Rhaenyra se salta toda la cordura por el Arco del Triunfo, se mete a escondidas a King's Landing a visitar a su amiga y tienen esa interacción donde dices... Tantas cosas podían salir mal y es tan inepto este encuentro que no puedo defenderlo. ¿Y qué sucede, Mario? Nos lo duplican. Pero ahora
nos lo duplican, recíproca. Toño.
Es como liguilla de la Liga MX, ¿no? Partido de ida, partido de vuelta. Y ahí viene de vuelta la Alice a pagarle la visita a la señora en su casa y acaba en lo mismo.
sí está medio, eso sí, no puedes defender ese tipo de cosas. Ya cuando vi ahora a Alicent visitando a Rhaenyra, sí dije, ay, no mames, otra vez. Y digo, y le dice cosas interesantes, ¿no? O sea, básicamente sí. Le dice, me rindo y te abro King's Landing y tú puedes entrar, lo cual es algo interesante cómo lo manejaron la serie, pero chingao, yo estaba nada más viendo cómo el tiempo se acababa y decía, híjole, quedan 10 minutos, harán un montaje en chinga de esta morra entrando a King's Landing. No, al final nada, sí fue muy platicado todo y sí estuvo decepcionante. Vamos por partes. Primero que sí. De Crispin Cole y el hermano de Alicent. Yo tengo la pregunta, ¿cómo se enteró el hermano de Alicent que sí se estaba dando a la hermana? ¿Nada más porque el güey estaba oliendo el pañuelo?
el pañuelito así de, uy, este se ve que se lo guardó en las partes más, ajá, más, en las, más en recónditas.
Partes, en las partes salvas. Sí. Nada más se dio cuenta por eso. O sea, eso fue un poco decepcionante, ¿no? O sea, nada
si
más
fue
vamos
por
a...
eso, sí, le faltó claridad, sí, ¿no? O sea, sí fue por eso. Pero también no se te hace como una situación de el ahora sí que el cuñado incómodo, pues está ahí nada más como un medio de indignación para refrendar que Kristen Cole es una basura y que tenemos que odiarlo todos. No sé, me dio esa pinta, Mario.
Sí, sí, no avanza, no avanza realmente nada lo que pasa con Kristen Cole. Nada más están ahí compartiendo la caguama. Ese es mi gran problema. No avanzan las cosas mucho y muchas se platican. Incluso dando otro brinco, cuando Amond, que anda en modalidad mala copa cabrona, va a decirle a su hermana Gilina, oye, yo sé que eres súper pacífica y que hablas con los grillitos, pero necesito que te subas al dragón y que quemes unos pueblos, porfa, ¿no?
Sí.
Ella literalmente le dice un gran spoiler de lo que va a pasar, le dice, ¿sí?, así que ni lo voy a repetir por si la gente no ubica bien o no ha leído el libro, pero le dice exactamente lo que va a pasar. Uh-huh. Y es como de, güey, o sea, está chido, pero creo que eso fue una gran oportunidad de dejarlo medio en suspenso para la gente que no ha visto... No ha leído los libros.
Sí, y es un momento en el que sí te podrías poner un poco picky y decir, bueno, es que la verdad es que sí, este güey es muy impulsivo y muy... O sea, ya lo vimos que le están hablando del bloqueo y de los bastardos que se fueron a probar suerte como rey desde otro lado. Ah, no, pues vamos a cerrar todos los puertos, todo. Pero pues, la pesca y la gente tienen que hacer sacrificios. O sea, ya está cayendo mucho en un nivel de incompetencia declarada, que para mí le hace perder un poquito de lo que hacía interesante este personaje, que decías, bueno, siempre cabe en tu cabeza un poquito el what if, ¿no? ¿Qué tal que este vato sí resulta ser un poquito mejor de lo que creemos que pudo haber sido su hermano? A lo mejor por ser más asertivo y menos impulsivo. Y esas cosas como que resaltan un lado de él que dices, pues nadie es tan así. Incluso creo que Aegon, el Chicharraegon de House of Ramos, que está todo lastimado y que descubre con una prosa muy, muy florida cómo le quedó el asunto de ahí abajo.
Y, no, pues, mi dragón.
Como salchicha al fuego, nomás se reventó y ahora hago pipí, me escurre por la pierna. Y aquel como diciendo, a ver, espérate, ya, o sea, no necesito la imagen mental de lo que sucedió.
Güey, pero sea, qué
vemos
dolor.
Que en Aegon sí vemos una situación de un dolor, pero hasta un deseo de ser un poquito, no quiero decir mejor, pero un poquito más llevadero como monarca que lo que claro está haciendo su hermano, ¿no? Y ese es de los pocos momentos que me gustaron, esa interacción con Laris, que le está diciendo, es que aquí nos tenemos que ir, porque la cosa viene terrible. Entonces viene esa cuestión de, te presentan una desbandada de, y Alison también se quiere llevar a Helena, y decir, no, pues esto va a estar muy grueso, porque Aemon nos va a llevar a todos a la ruina, y aquí ya tiene más dragones que nosotros, y nos va a pegar. Y de repente como que la cosa se empieza a dar de decir, bueno, y entonces voy a pedirle a esta mujer que sí, que ella se corone, y yo no te voy a decir nada. El otro no, pero un hijo por un hijo. Son momentos en que hay diálogos interesantes y, como bien dices, son cosas que podrían darnos otra dimensión, pero siento que la ejecución está mal. Y mira, voy a utilizar ejemplos de otras producciones, incluso situadas en el mundo real. Cuando hacen esas películas que hablan de los conflictos que había, por ejemplo, los conflictos que había durante ¿te acuerdas cuando los rusos están instalando las bases de... querían poner silos de misiles o lanzadores de misiles en Cuba? Y viene esa crisis del bloqueo y toda esa cuestión. Una de las cosas más interesantes de películas como 13 Days que se hicieron al respecto, o documentales y eso, es que te habla de los canales secundarios famosos. Cómo en algún momento siempre había forma de saltarte a toda esta bola de lores nefastos y de manos y de no manos y de consejos y no consejos y de amigos y no amigos y de mis reyes y no mis reyes, y decir, estas dos personas clave en la situación pueden mantener un canal abierto e ir mediando la forma para que no sea tan desastrosa a final de cuentas. Si esas series y esas producciones lo pueden hacer, ¿no era más fácil buscar una forma de hacerla, incluso basándonos en esos vínculos que tienen tan fuerte los personajes de Alicent y de Rhaenyra, y darles otro contexto? A ver, Alicent es libre de salirse a nadar en un estanque, de ir para acá, de ir para allá, de siempre a la callada y protegida por un caballero nada más. Y dices, a ver, si ya te ibas a jugar esa carta de, pues es bien fácil salirse de King's Landing y que nadie se dé cuenta, y que el otro pues también va y viene y se manda solo en su dragón, pues a lo mejor pudiste haber encontrado otra forma de hacerlas coincidir en ciertos lugares, aunque no se pudieran ver ni en pintura, en el contexto de el reino es mucho más que nosotras dos, ¿no?
Claro.
Que eso le hubiera dado una fuerza a los personajes. Y es ahí donde me queda de ver un poco este final de temporada.
Sí, entonces queda la temporada como una nada más de transición, ¿no? En donde la primera temporada pues no hubo ninguna bronca porque sí vimos, estábamos con la novedad de que es el primer spin-off de Game of Thrones y el Rey Viserys se rifa todo. Está muy bien la primera temporada. Esta está bien, pero sí pudo haber sido brillante si ya nos hubiera puesto la guerra. La guerra debió de haber empezado a lo mejor en un noveno episodio, ¿no? Nos faltó. Es lo que nos tocó. No obstante, yo le doy un 8.5 a la temporada. Hay cosas muy buenas, muchas cosas que se venden bien lo que se vende.
Sí.
Lo que alcanza con los actores, ¿no? Ninguno me queda de ver.
Nadie.
No hay un solo actor aquí que sea un Jon Snow en donde digas, ay, si tan solo este güey pudiera hacer más cosas con su capacidad actoral.
No hay un AJ Soprano.
Todos están bien, pero sí hubo ahí un gran... Nos quedó de ver el final de temporada.
Yo quiero que ahondes, precisamente volviendo a tu tweet, en este tema de que te hablan de que la serie es lenta, y tú explicabas en el contexto de la Revolución Mexicana, digo, y a reserva de que te sigan en redes sociales, porque Mario es muy interesante, pero quiero aquí explores un poquito más el espacio que te da el estudio, así como more cowbell, explore the studio space.
Me parece que la Revolución Mexicana, como la Danza de los Dragones, es un chingo de problemas en donde al final acabamos con una poca satisfacción. No puedes decir que en la Revolución Mexicana hubo un final glorioso en donde México mejoró para siempre. Si acaso está tan entronada la Revolución Mexicana fue porque de ahí salió el PRI, que nos gobernó durante muchísimo tiempo, uh-huh. Y tenía que darse la legitimización de que de la Danza de los Dragones mexicanos salió lo que fue el PRI durante mucho tiempo y la estabilidad, 70 años de estabilidad, ¿no? Creo que es lo mismo. Entonces aquí, si lo vamos a llevar a lo de la Revolución Mexicana, tienes que conocer a los diferentes actores de diferentes partes del reino. Aquí conocimos a Zapata, a Carranza, a Villa, a Madero. Empieza la serie, la primera temporada, con Madero en el trono, con, bueno, no, ahí no está perfectamente bien la analogía porque Madero no gobernó bajo la paz, pero Madero era algo bonito, ¿no? Era una buena idea, ¿no? Así de que ya llegamos a un lugar bonito. Pasa lo matan y empieza la rebatinga. Aquí no pasa exactamente lo mismo, pero te tienen que presentar a todos los concursantes por el trono, desde los buenos, los malos, los más o menos, y tienes que conocer a las esposas y a los generales y a los caballos que tiene que domar Pancho Villa para subirse, y cómo Pancho Villa tuvo que buscar unos horse riders para subirse a los caballos más broncos de todo Chihuahua. Y finalmente,
los dorados de Villa.
Estamos apenas en que van a empezar los balazos. Ya medio delimitamos cuál es la zona de esfera de influencia de cada uno. Pero ahora ya vienen todas las tomas de Cananea y todos los corridos de Chihuahua y todas esas cosas, la batalla de Zacatecas, que no la vimos en esta temporada. Esta temporada sí debimos de verla, digo, tampoco sé tanto de la Revolución Mexicana, pero si hubiera acabado en una batalla chingona, no sé, la toma de Cananea o cuando Villas invadió a los gringos, algo, tuvo que haber acabado en balazos.
El asalto a Columbus. Sí, ahorita fueron muchas escaramuzas, pero no se sintió el peso real de la guerra. Y en algunos momentos las grandes escaramuzas fueron contadas a través de un snapshot, ¿no? La batalla del Molino Ardiente, por ejemplo. Pues esas cuestiones que dices, pues sí, o sea, sé que por presupuesto no se puede utilizar todo en trancazos y en miles de extras, pero sí, o sea, ese ritmo se hubiera funcionado mejor de otra manera. Ahora, hay momentos interesantes, vamos a llamarlo. A mí, por ejemplo, que esto abra con la negociación en Myr de Thailand, Lannister, Ebrard, doblándose ante los designios de estos corsarios, estos piratas, es hasta cómica, ¿no? O sea, esta situación, ¿no? Cómo le van subiendo el precio y cada vez más. Ay, ah, aparte te vas a llevar a un almirante aquí a tu lado y el almirante, pues no es el almirante, es ella almirante.
Sí, yo no sabía de ella. Ya estuve viendo hoy que es una youtuber de Inglaterra que se puso a hacer como filosofía para YouTube, pues, porque dijo, falta este contenido, que es una chava que le rueda mucho la ardilla, y que hace poco, pues dijo, oigan, por cierto, soy trans, ¿no? Que es un tema en el que prefiero no meterme, porque ya J.K. Rowling ya le está dedicando todo su tiempo de estar despierta a hablar de este tema. Pero bueno, fue una cosa bonita ver a los Mir y ver a todos los... ¿Sí es en Mir? Bueno, son
sí,
estos...
Es Mir, sí, son okay. Mirosis los... los
son Mir Reyes.
Al menos los identifican como Mirosi Pirate y cosas así, ¿no?
Ok, son de la triarquía. Son exacto. De los de esos con los que estuvo luchando Demon toda la primera temporada. Padre ver a Tyrion. Eso está muy padre. Thailand, ya sé, es sí. Tyrion, pero...
Así, le es que le dijo... En algún momento creo, le dice Tyrion o le dice...
Tywin,
¿no? Le da algún un call forward, porque no sería un callback.
No, pero ya había habido otro Tywin. O otro sea, son Tywin, los ¿no? mismos nombres, como los Stark, que todos se llaman Brandon o sí, Rickon
Brandon,
o Ned.
Rickon, o...
Sí, son ese. Nombres que se van repitiendo, pero estuvo padre y estuvo chido ver a Tyland Lannister viendo como le dice la capitana, ¿no? O sea, parece que estás bien güey, pero pues, sí tienes algo. Y se me hizo chido un poquito de carnita para los Lannister, que también tienen su mucho interés, ¿no? O sea, sí son los malos de Game of Thrones, pero me gustó ver que este Tyland, pues sí tiene algo de... Sí es medio cuentachiles, porque él es el Master of Coin. Es bueno con eso, pero también cuando llega el momento, pues sí recuerda que las palabras de su casa son, escúchenme rugir, uh-huh. Y se me hizo bonito todo este desvío de la narrativa principal, aunque sí me lleva a pensar, ok, te gastaste un chico de dinero en toda esta escena con un changuito y todo eso, y no nos pudiste dar una batalla, cámara, carnal, pero bueno.
Oye, Mario, pero a ver, vimos a un hombre pegándole a una mujer, que hoy en día es un tema que está muy sonando mucho en redes sociales también.
Te digo que de eso se encargue J.K. Rowling, yo no me quiero meter ahí, pero estuvo chido todo, se veía muy, muy a gusto toda la casa donde estaban recibiendo los tiroshis a estos. Muy, muy accurate del libro, esto de que tengan las barbas pintadas, porque uh-huh. Siempre los ha descrito George R. R. Martin que todos tenían las barbas pintadas. Y no recuerdo que en Game of Thrones hayamos visto mucho de esto de colores de gente pintada, pues de la gente de esos.
Los piratas coquet, dirías tú.
Los piratas coquet.
Pero pero sí, vamos, se agradece la presencia de esta. Estos que eran. Como con unas menciones muy... Ahí están los piratas peleando en las Sandstones y están ahí. Y nunca los habías visto realmente como que a los meros dirigentes. Los que están detrás de todo este esfuerzo. Habías visto a la tropa, pero no a los meros generales. Eso está padre. O sea, creo que es un buen momento. Y como bien dices, también es un momento interesante el ver que Tyland pues sí tiene que sacar la garra a Lannister en algún momento. Y del otro lado, pues vemos... hay un par de escenas que me gustan. En particular... Creo que en esta situación donde Corlys Velaryon está confrontando a estos dos bastardos que está por legitimizar como, de cierta manera, como pues, sangre de su sangre, a los hermanos que ya aquí hacemos tantas bolas con los nombres que mi esposa les dice Millie of Hall y Vanilla of Hall. Vanilla es el que tiene el dragón, para así lo identificamos.
Sí.
Pero el ver que también hay un cierto resentimiento, ¿no? Y este discurso que le da uno de ellos, Millie de Hall, diciendo, yo de niño pues moría de hambre y de frío y veía al que era mi padre paseándose con sus hijos legítimos y comprándoles dulces y nosotros no teníamos ni para comer. Y ahorita, pues perdón que no quiera yo tanta responsabilidad, pero la tomo porque no me queda de otra, pero no estoy contento. Entonces, ¿te das cuenta que sí tienen un elemento de resentimiento válido? Pero también de decir, no somos los noblezotes gratuitos que sí, nosotros daremos la vida por nuestro padre, aunque nuestro padre nos haya desconocido toda la vida. Creo que lo hacen por un sentido del honor que persiste como parte de su orgullo, pero no porque sientan que le deben nada a Corlys Velaryo, que sí, él sí se muestra como alguien que dice, híjole, creo que sí, como que debí prestar más atención en ese detalle, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, tiene un punto. Alin, creo que se llama. Sí, Alin. Bueno, Millie, el que no tiene. Sí, le dan toda la madre. Lo estaba viendo con mi papá y todo el tiempo decía, ¿qué madriza le puso? Y esta fue una de tantas madrizas que le dieron a personajes masculinos en esa temporada, ¿no? También se en algún momento lo dijo de qué madriza le puso cuando Alicent le dice sus verdades a Aemond. Sí. Hubo varios momentos en donde mi papá dijo, ¿qué madriza le está poniendo? Bien ahí, y sí está chido. También no hay que perder de vista que mejor que le pongan este backstory a los personajes a que acabe siendo un final de temporada de Game of Thrones.
Totalmente.
Sí, hay que agradecer esto. Sí estamos enojados de que no vimos tanta acción. Faltó ese episodio. Bueno, lo bueno es que tenemos salud y que todavía tenemos para llegar a la tercera y cuarta temporada, que ya dijeron hoy justamente anunciaron que solamente van a ser cuatro temporadas. Y eso bien, me da mucho gusto saber cuánto va a ser esto, porque no es tampoco para mil, o sea, no es para hacer un Hobbit y hacer 10 temporadas de esto, porque además ya viene el Caballero de los Siete Reinos. De hecho, justo acabo de pedir en Amazon el libro, porque yo lo leí en español de España y no tengo ganas de volver a leer un libro que dice Grajotrino, fueron al Badajoz de Grajotrino y entonces sacaron el espolón de las zarzuelas. Güey, de veras que tengo... Entiendo más el inglés antiguo, por así decirlo, porque he leído más ñoñadas en inglés antiguo que el español antiguo, que el español de caballeriza. No mames, no le entiendo ni madres. Entonces,
de tanta traducción literal que les gusta hacer, ¿no? Como como Strider, que es Trancos.
De los creadores de Trancos y de Bilbo Bolsón. Ahorita vienen cosas como Trino Grajo y como Pozo de la Doncella, ¿no? ¿Cómo es? Alberca de la Doncella o cosas así.
En los de Lord of the Rings me acuerdo de los unos hobbits que eran los Ciñatiesa de Cazadura. Y yo dije, güey, por favor, no hagan eso.
La cosa es que me lo acabo de comprar en inglés para evitarme todo eso.
Haces bien.
Ya por ahí hay un sacaron un adelanto ayer los de Max de los Caballeros de los Siete Reinos, que es muy poquito, apenas vemos a Ser Duncan el Alto, como muy simplote. Eso está padre, va a haber mucho lore de Game of Thrones, que fíjate que estaba leyendo el otro día un post de Reddit, estoy en ese nivel, que se me hizo bien interesante, que decía alguien, oigan, hay que pensar que la main story de Game of Thrones, de como que la Guerra de los Cinco Reyes, todo esto de que empezamos a seguir, que es la muerte de Ned, que te lleva a Robb Stark, que se muere, que Arya anda aquello.
Stan y se levanta. Sí,
toda esa historia, estaba diciendo este posteador, esa historia dejó de escribirse realmente en el 98, una cosa por el estilo, porque esa historia se acabó con A Storm of Swords, que fue escrita en el 2000, fue publicada en el 2000.
O sea, pero hace 24 años.
Sí, a lo que va este güey, y tiene razón, es que las otras dos novelas, que son Feast for Crows y Dance with Dragons, no avanzan realmente esa historia. La historia va como muy, muy en chinga, y por eso amamos las primeras temporadas de Game of Thrones, porque son la historia muy lineal de a Game of Thrones, a
Storm of Swords,
a Clash of Kings y a Storm of Swords. Pero dice esta persona, es que ya no hay que pensar en esa historia porque ya tiene 24 años. O sea, decía este güey, esa historia la escribieron cuando estaba en el poder Clinton, para que diferencien, para que pongan en la cabeza cuánto ha cambiado pues el mundo y George R. R. Martin, la vida de George R. R. Martin, porque él decía que en realidad Feast for Crows y Dance with Dragons es más world building que nada, y tiene toda la razón, porque ahí se fue como a hacer un montón de cosas en lugar de acabar la historia principal. Lo que él decía era, el problema que estamos viendo ya tiene 24 años de atraso, que esa historia final no la vamos a conocer quizá nunca, porque el güey se fue por las ramas. Ya lo hemos platicado acá, que George R. R. Martin es como un escritor jardinero, o sea, él planta y ve cómo van creciendo las cosas y nada más va podando, pero él deja que el jardín crezca. Uh-huh. O sea, que la historia lo lleve a donde lleve, en lugar de haberse puesto a decir, bueno, voy a contar la historia y ya después haces toda la expansión que quieras. Este güey se puso a expandir y ya nunca vamos a saber qué onda con eso. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que hay mucho Game of Thrones que cubrir.
Sí,
mucho...
hay tela donde cortar, ¿no?
Sí, aunque va a tener el problema de que el desenlace final de todo esto está en el aire.
Y está en manos a lo mejor de ejecutivos de una televisora, ¿no? O sea,
que eso ya vimos que pasó con los D&D, cómo sí. Lo quisieron acabar de ya, chingue su madre.
Y por eso estas cuatro temporadas anunciadas creo que está bien, porque sabemos, quienes hemos leído los libros, que estos sí sabemos que están escritos al menos hasta este punto que nos ocupa. Sabemos de qué va, sabemos de qué acaba. Pueden hacer ciertas adecuaciones o extender algunas líneas y darle a algunos personajes más juego, incluso introducir algunos que faciliten la comprensión. Pero al final de cuentas lleva a un destino. Y creo que esa es la parte que tenemos que hacer, que digamos, bueno, lo vamos a ceñir a cuatro temporadas. No necesitas más de eso. Estoy de acuerdo, sobre todo por cómo se dio el ritmo de esta segunda temporada. Y concretamente también habría que pensar que pues tiene que aprovechar un poco a los actores más fuertes que les dé esta serie. Hoy estaba viendo, por ejemplo, una de las publicidades de la segunda temporada de The Rings of Power de Amazon, y el retrato que salen de este Sauron, que pues ya sabemos que es Sauron, que ahora está caracterizado más bien como un rubio elfo en lugar de un hombre del norte. No tienes idea, Mario, la imagen, la cara y la sonrisa, nada más le pones un parche en el ojo y es Aemond Targaryen. O sea, okay. Creo que a ese punto se están trepando. Pues es que a la gente le gusta un güero con cara de maldito y con una sonrisa así de lado, ¿no? O sea, creo que pues, nosotros tenemos uno también, güey. Y aquí hay hobbits, güey.
Amo el contenido de hate que tienes de Rings of Power. Está padrísimo.
Está increíble. Pero, a ver, volviendo a nuestro tema de Game of Thrones, y para cerrar un poquito sobre estos personajes importantes, también tenemos la situación de que el buen Daemon, cuando está, o sea, el peor administrador de edificio del mundo, está tratando aquí con algunos de sus hombres. Me llama la atención de que hasta la alimentación de los dragones es un problema. O sea, no, pues es que ya no hay chivos y les podemos dar cerdos.
No sé si
o sea,
coman carnitas.
Sí, o sea, ese es el punto donde dices, ¿qué tal que los dragones eran el árbitro perfecto para ese eterno debate de barbacoa o carnitas los domingos, Mario? ¿Qué tal?
Pero lo bueno es que Daemon les dice, no, sí le entran a las carnitas. ¿No?
Las carnitas son buenas.
Ya también. Se ve bien diferente la situación después de la madriza que le puso el pequeño Lord Tully. Ya no, sí. Ya todo el mundo, oiga, mi jefe, ¿cómo ves? ¿Sí comen carnitas? Sí, como no, jefe, sí, muchas gracias. No, arréglelo usted, surtida. Ahí se lo encargo. Todo el mundo ya así saludándolo. ¡Ey, el Daemon! ¡Ey, el Daemon! Y el güey, ¡qué tranza la banda! Y eso estuvo simpático. Es que, no mames, todo lo de Harmon Hall fue tan desmadroso que ya...
Sí, fue terrible.
Ya te entretienes diciendo, no mames, ¿qué tal bueno,
será mandan Alfred a... Broom, ¿no? El que
mandan
llega, ¿no?
A Lord Ossicón, al que estuvo toda la pinche temporada diciendo, hablando fuera de lugar y diciéndole, usted no sabe por qué es vieja, regresas de la cocina, con todo respeto, ¿no?
Sí.
Lo mandan a ya y el cabrón quiere darle golpe de estado a la Ramira.
Es que pero lo que necesita este lugar es un rey.
Es patrón. Un rey.
Y mire, pa rey, usted, mi jefe.
Que ahí estuvo licenciado. Chido. Que ahí nos queda claro que todo el desmadre de Alice Rivers en Harmon Hall era para bajarle de huevitos, bajarle tres rayitas a Daemon, uh-huh. Y enseñarle a través de este Weirwood, de este, ¿cómo le llaman? El arciano, uh-huh. A... lo que viene, ¿no? Que eso es una decisión controvertida. Primero que nada, el Weirwood, para los que no hayan visto el cómo se hizo, es la carita de George R. R. Martin. Uh-huh. Bueno, ahí lo pone Alice Rivers, le dice, órale, vamos a dar el rol. Y el güey que nunca duerme es bruja. Se asoma por ahí. Hay una escena, hay un momento ahí donde se alcanza a ver como una figura con cuernos,
¿sí?
Que se esconde por ahí. Sí. Que yo me imagino que es un Children of the Forest, ¿no?
Así es, eso es lo que yo dedujo también, ¿no? Porque está así como restregándose contra el... Que siempre está esta conexión, ¿no? Entre la planta de Jumex y estos cabritos humanos.
Y que ese es como el lugar al sur de la muralla, al sur de The Wall, en donde más quedó el poder de los niños del bosque, porque no lograron ni los Andalos, ni los Targaryen, ni nadie, entrar bien a la isla de las caras, que así está es. Ahí en medio del ojo de los dioses, que está junto a Harmon Hall. Bueno, ahí ya tiene su visión Demon y es donde le acaba de caer el 20. No mames, o sea, porque se echa en chinga las 8 temporadas de Game of Thrones.
Sí, literal, ¿eh? O sea, y acaba con Daenerys Targaryen y todo este rollo. O sea, eso se agradece un poco para quienes ya vimos Game of Thrones, obviamente. Decir, ah, ok, o sea, entonces esta canción de Hielo y Fuego, pues no es nada más una cosa que realmente usaron como un subterfugio. No, viene de muy atrás. Y está padre que te den esta cuestión de, pues es parte de la gran profecía y Azor Ahai y todas esas cuestiones tan bonitas que escuchamos en un momento y que se resolvieron medio al chilazo. Pero aquí todavía vamos a pensar de que hay una idea onírica de que puede ser muy padre. Y hay otro momento muy bueno ahí, que es cuando empieza el ser Alfred Bloom a hablar con él y oye cosas y se oyó algo y dice, güey, aquí
aquí espantan, que le dice Dimonas, sí, que le dice, no, ah, ni te fijes, aquí espantan.
No, pues allá se aparece una niña.
Sí, no, bueno, que en la traducción, yo no escuché nada más que el viento literal, pero dicen que en la traducción dice, traidor.
Sí,
y el ser. Alfred Boom, pues antes sí que conservó la cabeza, ¿no? Que se lo tomó bien.
Bueno,
Damon
se va yendo así entre la gente cuando el otro ya, cuando Damon dobla la rodilla frente a Ramira, el otro ves que se desaparece entre la multitud y bueno, aquí yo venía llegando, ¿eh?
Sí, se hace güey, pero bueno, por lo menos conservó la cabeza, que el Damon de antes sí se lo hubiera echado ahí mismo.
Totalmente.
Yo creo que sí creció este hombre, sí le cayeron muchos 20 en Harmon Hall. El precio fue largo para el espectador. Hay algunas cosas que la nerdiza de internet está leyendo sobre las visiones. Uh-huh. Por ahí aparece Brandon Rivers, que es Lord Raven, que es el futuro cuervo de tres ojos. Uh-huh. Y también por ahí vemos a Daenerys. Entonces, con todo esto, ellos, bueno, los nerdos de internet estaban confirmando que la línea de Rhaenyra era la que sí trae la sangre del dragón.
Correcto.
Lo cual, pues, ya lo sabíamos, ¿no? Pero,
sí.
Total, Demon ya se cuadró y la verdad es que está bien porque ya dejamos de ver, ya sabemos a dónde va Demon. Va a ser un buen soldado ahora.
Sí,
y eso está chido.
Se va a alinear, esto va a estar bien. Esperamos que no haya perdido ferocidad en ese cambio de aires. ¿Qué opinas de la huida de Chicharraygon of House Ramos y el Patizambo? El terror de las hormigas, Larys Strong.
Con
una las apachurra y con otra las arrastra, dice por ahí.
Pues nada, pendejo, ¿no? Patizambo se lleva al rey. Lo convence, me gusta cuando le empieza a decir, es que usted puede ser un Aegon el reconstructor y Aegon, Aegon el chingón. Uh-huh. Y así hasta que el mismo Aegon dice, Aegon, la delicia del reino. Y se le prenden los ojitos y dice el Patizambo, a huevo, sí, la delicia del reino, pinche viejo raro. Y ya se lo llevan, eso está chingón.
No, la delicia del reino y que no le escurre la pipí por la pierna cuando, o sea, ya lo ves así
está
como que
imaginas. Está bien culero, porque pues sí, el Patizambo le dice, pero usted no está solo. ¡No tengo pito! Y si piensa todos, híjole, sí, eso es estar solo. Eso va a ser un gran camino de estar solo.
Chinga, era su compañero más fiel y mira.
Y mira cómo él está muy cagado, como Aegon, sí, como que cambió, ¿no? Le dice amablemente a Fray Escobita, ay, pues un poquito de ron, nadie se va a dar cuenta de que se perdió, ¿no? Y Fray Escobita le dice, no mames. Y este güey también le dice, es usted un buen sirviente.
Eso
está chingón.
Eso también, hablando de crecimiento, creo que es de los mejores momentos de Aegon, porque dices, pues sí, o sea, no podemos hablar de alguien enteramente malo, ¿no? O sea, era borracho, era inútil, todo eso, pero pues, en el fondo tenía buen corazón. Y lo que me lleva a hablar de borrachos inútiles, también estos Dragon Seeds y esos momentos tan incómodos entre Ulf y Jaehaerys, que al principio, tú niño, ¿qué traes? No, es el príncipe. Ah, no, mi príncipe. Le da el abracito. Y no, pues estás a toda madre. Pero ahí también, no sé, siento que esta manifestación de los Dragon Riders, sobre todo de Ulf, Ulf White, tan displicente y tan safio todo este rollo, siento como que le tiene demasiada paciencia, ¿eh? O sea, el hecho de decir, o sea, sí, o que eres un Dragon Rider y eres importante que seas un jinete de dragón, pero antes que nada, como que deberían haberlo formado de otra manera. No sé, o sea, hay algo que... Es incómoda esas escenas donde están en el banquete con Rhaenyra.
Hay muchísima confianza, no hay ni guaruras, no hay nada. Y le das la razón a Jay, que dice, ay, jefa, neta, vas a meter a los nacos, mamá, a los nacos.
A la tienda, sí.
Y ves que el otro episodio te decía que me parece que Ulf el Blanco es como un personaje de Harry Potter.
Sí, totalmente. Sí.
Porque está completamente dispar, está padre, pues, el actor
chingón. Pero el tono se siente raro, ¿no? Es creo que lo vamos.
Creo que nunca hemos visto un plebeyo tan insolente en todas las adaptaciones de George R. R. Martin, porque siempre lo vemos como que, o sea, hasta Bron, el cabrón.
Sí.
Hasta se cuadraba así, decía, sí, sí, aquí todo bien a la orden. Y este güey sí, de planos, es un acote, pero yo creo que también está muy empoderado porque dijo, sí, sí, resulta que sí es Targaryen.
Pues puede ser, y puede ser también esa situación de que él sabe de que pues, sí lo necesitan, ¿no? Y va, digamos que, he's gonna press his luck, o sea, va a intentar hasta lo más que pueda salirse con la suya, ¿no? Y bueno, la otra figura precisamente es la de el Hugh, el herrero, bueno, al menos.
Ese está más controladito, ¿no? Más controladito. Ahí podríamos decir más sobre el futuro de esos güeyes, pero no, dejémoslo spoilers. Pero la verdad es que sugiero mucho que de aquí a 2 años echen el libro Fire and Blood. Está chido. Está muy, muy, muy complicado tanto Targaryen, pero poquito a poquito sí se disfruta el libro. Buen chisme de cómo pasa.
Pueden tomar notas si quieren. Pues eso hemos creo que cubierto todos, excepto, bueno, obviamente ese banquete final donde Ebrard Lannister está cenando con el almirante Sharaco. Y que está hablando de que no, tú deberías preñar a mis esposas, güey. Si eres a toda madre.
¿Cuántas esposas exactamente tiene? El güey ya se quería dormir, chale.
Sí, chale.
Pero todavía faltan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos a la que no tiene dragón, que llega finalmente con el robachivos. El chupacabras, literalmente. El
chupacabras.
Y está padre, mira, no lo había pensado, pero está padre que está chupacabresco, el tal Ship Stealer. Sí. Tiene sus estos como espinas bien cabronas. Aunque gran decepción que no vimos si se la come, si se sube.
Volvemos a lo mismo. Nos dejaron mucho, mucho suspenso de... No, pero la próxima temporada... Tienen que recordar esta gente, esos showrunners, que la próxima temporada no es como que esperamos un medio añito y ahí está, ¿no? Como eran las series antes. Ahora de año y medio, 2 años no le bajan. Entonces,
Van a empezar a principios del 2025. Sí, es una crueldad lo que hicieron, pero todavía nos falta cubrir un poquito. ¿Cómo ves? ¿Le van a hacer caso a Alicent? O sea, con la propuesta número 23.
Pues es que es atractiva, pero vamos a ver qué tan... O sea, yo siento que la próxima batalla creo que tiene que definir muchas cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí, en el papel, pues la superioridad, el número de dragones y todo está de este lado. Del otro lado, pues sabes que vemos también cómo están sacando de una mazmorra a Ceroto Hightower, ¿no?
Sí, o sea, que quién lo tiene.
Entonces, son tantas incógnitas que dices, ¿por qué me dejaron tanto por resolver? Y tampoco indicios de por dónde lo van a resolver, pero a mí lo único que me da un poco de satisfacción es decir, al ceñir esto a 4 temporadas, como venimos diciendo, van a tener que, creo yo, hacer mucho más ágil las temporadas 3 y 4 si nos quieren dejar con un feeling al menos similar a lo que nos mostraba Game of Thrones en sus primeras 4 temporadas, que esas no les podemos poner grandes peros, ¿no?
Además hay que decir que sí pasaron cosas, o sea, sí hubo partes importantes, pero siguen faltando algunas, ¿no? Sigo, nos quedamos a medias chiles, pero a ver, ¿tú quién crees que tenga a Otto Hightower?
Estoy intentando ver, porque en algún momento decían, pues es que lo he mandado a llamar y no ha llegado, ¿no? Y pues obviamente no es eso, es que lo tienen agarrado, pero ¿quién? Híjole, no sé.
La opción lógica, porque es el culerito, es Larys. Pero no siento que Larys esté con esa... O sea, es un riesgo muy grande haber agarrado
sí, a... Sí, siento... A ver, a lo mejor algún Targaryen que... O más bien algún Targaryen. Algún de esos parientes lejanos que no se ha acabado de manifestar. ¿Te acuerdas cómo nos presentaron a Euron Greyjoy en
sí, como ya muy al final.
Muy al final, de repente. Ah, resulta que había otro Greyjoy que estaba por ahí navegando y no lo mencionábamos.
Y que es bien cabrón.
Y es un cabrón. Siento que puede haber por ahí un reveal de algún player importante que nos lo puedan presentar al inicio de la próxima temporada.
Podrían ser los Greyjoy, justamente podrían ser los Greyjoy, ¿no?
Porque los Greyjoy se han mantenido súper al margen y esas cuestiones, y pues, como quiere estar más o menos por esas inmediaciones, podría ser. O sea, es la clase de gente que haría una cosa así, sí. Pero, bueno, para allá va la cosa. Otra cuestión, y ya cuando ves zarpar a los ejércitos y esas cuestiones de este lado, y a los Lannister también, sus huestes saliendo desde Casterly Rock.
Y los Stark.
Ese momento, los Stark cruzando el puente, que esa es una parte muy padre. O sea, ¿sientes tú que la temporada 3 será una cosa de, bueno, pues ahí van mis fichas, porque sí tenemos que invertirle a esta gallina de los huevos de oro, y vamos a darles más espectacularidad, o vamos a continuar por la vía de, sabes que Criston Cole está medio depre y este...
No, ya no pueden.
Ya no, ¿verdad?
Hay que echarle la culpa a la huelga de escritores, y aún así nos dieron algunos grandes momentos, pero sí tiene que...
Hagamos este comparativo, a ver si te parece. ¿Qué puntuación le das a temporada 1? ¿Y qué puntuación le das a temporada 2?
La temporada 1 sí le doy un 9.5, o sea, ahora sí que casi 10 de 10, porque se entiende perfectamente bien que era el reino de Yeheris. Además, porque la historia en sí, te lo puedo resumir en una frase. O sea, es la historia de la sucesión de Yeheris y cómo, a pesar de los intentos de Yeheris por dejar bien todo,
de Viserys.
Las cosas salen mal. De Viserys, perdóname, de Viserys. Pero está bien resumido. O sea, todo está amarrado alrededor de Viserys y su familia. Y ya de ahí vemos a Daemon y vemos a Rhaenyra, vemos a todos. Esta temporada es los problemas de cómo se va a armar una guerra bien cabrona. Pero nada más es eso. O sea, a grandes rasgos es Rhaenyra... viendo cómo va a reclamar su trono, pero no hay como un gran personaje tan carismático que lleve todo, porque Rhaenyra pues duda mucho y sí hay unas escenas medio repetitivas, sí hay escenas repetitivas con Alicent, con ella, tenemos a Daemon perdido en Harmon Hall todo el tiempo, y ellos dos eran personajes maravillosos y bien dinámicos en la primera temporada.
Sí.
Por ejemplo, hay quejas de que Rhaenyra en la primera temporada era una balita, ¿no? Era una chingona que andaba de aquí para allá. Es obvio que ahorita está chicopalada por lo que pasó, pero sí se perdió dinamismo, y sobre todo Daemon, ¿no? Que Daemon era el chingonazo y en esta está, pero no mames.
Perdidazo. Sí, estamos en lo mismo. Creo que yo también estaba sobre un 9.5 en la primera, sobre todo porque acabó hacia arriba. Y esta como que iba, subía, bajó un poquito, volvió a subir y volvió a bajar. O sea, creo que haciendo una curva, a mí nunca me gusta acabar una temporada en el que digo, híjole, pues me faltó un payoff, como dicen ahí, una recompensa fuerte en este último capítulo. Y creo que ellos pensaban que esa revelación que te hacen de, bueno, ¿cómo se conecta todo esto con lo de A Song of Ice and Fire y Game of Thrones? Y esta vista de Daenerys de espaldas con sus dragoncitos naciendo. O sea, todo esto esto es lo que necesitamos para dejarte emocionado. No, porque eso ya lo conoces. O sea, eso realmente no hay mucha cuestión. Ves esos White Walkers y eso. Hay muchas cosas que no es gran cosa. Entonces, me quedo con esta temporada. Yo le doy un 8.5, fíjate. Sí, le bajo punto completo. Pero aún así sigue siendo, pues, de lo mejor que entré en estos momentos. A recomendación tuya le voy a entrar a Shogun ya en corto, a ver cómo nos va. Hoy estamos muy metidos con The Bear, que es una obra de arte.
Es una maravilla. Ojalá que termines The Bear pronto, The Bear.
Sí,
The Bear. Sí, hay muchas otras cosas que ver. Yo ahorita estoy, estoy medio anegado. Estoy viendo, empezando a ver en Apple TV Sony con esta Rashida
Jones. Se ve buena
esa. Está simpática. Tengo que acabar.
Las Azules, por supuesto, con Bárbara Mori.
La neta, dicen que está buena.
Vi el primer capítulo y, o sea, adolece de ciertas cuestiones que es muy del estilo telenovelesco que tenemos de hacer televisión. Pero hay cosas bien hechas, definitivamente. Miguel Rodarte hace un gran papel. Vale la pena, digo, sabemos que este es un podcast de Game of Thrones, pero sí queremos dejarlos con algunas recomendaciones, porque de aquí a que estrenen A Night of the Seven Kingdoms y ese montón de cosas interesantes que vienen relacionadas con Game of Thrones, no va a haber Valedor Morgulis en un ratín.
Claro, pero para curarse la eriza yo recomiendo que lean los libros, que se preparen también para Night of the Seven Kingdoms. Justamente ayer me compré, como te decía, el tomo en inglés, que vale la pena porque son las tres novelitas. Se llama A Night of the Seven Kingdoms y es la versión que trae ilustraciones, lo cual es algo muy chido. Te ayuda mucho como para meterte en la cabeza cómo son estas personas, cómo se ven. Eso por el lado de lo que pueden hacer mientras, ¿no? Y bueno, claro, viene Los Anillos del Poder, Toño, tu show favorito. Yo sí lo voy a ver. Pero sí es como...
No, a ver, yo lo veo por el Hate Watch, pero no creas que es tan feliz la ocasión. Mario, sin embargo, ocasión feliz es tener la oportunidad de grabar contigo, querido amigo. Sabes que siempre se te extraña y siempre se te quiere. Buen viaje en tu próximo destino. Habrá que hacer el podcast de Mario va de viaje porque anda muy paseador.
Ando paseador. Ya ni me digas porque me da la ansiedad de dejar a los gatos y de todo eso.
No, pero
pues, lo vamos a lograr.
Se mandan
jóvenes,
solos.
Jóvenes, no nos vamos a hacer más jóvenes, Toño. Hay que hacer.
Por supuesto, pues gracias a todas las personas que escuchan Valedor Morgulis. Un abrazo y estaremos en contacto próximamente. Yo soy @finísima persona en redes sociales. Mario es @MarioFlores. Hasta
y
pronto.
Y los queremos mucho. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.
Chao.
Tell me the truth. Do you want an end to this engagement?
Valedor Dohaeris.
Todos los valedores deben servir.
Esto fue Valedor Morghulis. Con Mario Flores y Toño Semperi. Una producción de finísimos.com.